Romanos capítulo 13. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor César Cárdenas. Es un gran amigo y lo estimo mucho, y ha sido en mi caminar con el Señor de mucha inspiración. Él es pastor de adolescentes, está con los adolescentes allá en Semilla, México. Desde que lo conozco está encargado de esa área y ha hecho una obra hermosa con los adolescentes allá en el DF. Probablemente tú lo conoces y has visto cómo él ama a estos chicos, a los adolescentes. Y me encanta también la manera en que enseña, y ayer estuve escuchando la enseñanza, estuvo muy bonita, muy padre. Y vimos la última parte del capítulo 12, una parte que, si tú recuerdas, ya el capítulo 12 entramos en la parte de aplicación en nuestra vida, ¿no? La parte práctica para nosotros, después de que Pablo estuvo enseñando bastante, bastante doctrina del capítulo 1, capítulo 11, pues ahora nos demanda a poder vivir de acuerdo a esta doctrina, ¿no? Una práctica clara en nuestra vida. Desde que inició el capítulo 12 nos está animando a eso y exhortando, es una exhortación que tenemos que hacer. Y esta última parte que vimos nos hablaba de cómo debemos de... Bueno, este César lo mencionó así, lo tituló así su tema, ¿no? Venciendo a mis enemigos, ¿no? Y vimos de qué manera tenemos que vencerlos, ¿no? Con el bien. Y muchas veces el enemigo realmente está en nosotros, no está allá afuera, está dentro de nosotros. Entonces es muy interesante todo lo que nos enseñó y lo que pudimos ver a través de eso. Pero aquí de repente en el capítulo 13, Pablo empieza a hablar de otro tema, ¿no? Empieza a hablar acerca de nuestras autoridades civiles, de nuestro gobierno, y cómo nosotros debemos de conducirnos, o cuál tiene que ser nuestra conducta apropiada hacia ellos. Todo el capítulo 12 nos habló acerca de nuestra conducta en la iglesia, ¿no? Si tú recuerdas, al final la conducta cuando están fuera, ¿no? Nuestros enemigos. Pero aquí empieza a hablar de nuestra conducta con el gobierno, nuestra relación con el gobierno civil. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver los primeros 7 versículos. Quisiera leerlos, los primeros 7, que es lo que vamos a estudiar, y después de eso ponemos este tiempo en manos de Dios. ¿Te parece? Es el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Señor, queremos darte gracias, y venimos el día de hoy a... Comemos al último darte honra, Señor, a través de tu enseñanza, de tu palabra, Señor. Queremos saber qué es lo que tú tienes para nosotros este día, y sé que quieres hablarnos en cosas muy prácticas, cosas muy cotidianas para nosotros, Señor, y que necesitamos poner orden, Señor. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Danos corazones dispuestos, Señor, no solamente despiertos, sino dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Queremos salir de aquí con el gozo, Señor, con el gozo de saber que si hacemos tu voluntad, Dios, tú nos vas a bendecir, Señor. Así que, por favor, permítenos estar atentos y habla nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya cuando entramos aquí, como que se pone medio difícil la cosa, ¿no? Someternos, empieza a hablar así la palabra. Sométase toda persona a las autoridades, ¿no? Para empezar, ¿qué conexión hay entre estos dos capítulos? Algunos dicen como que no hay ninguna conexión y parece que capítulo 13 de repente lo insertaron de otros escritos de Pablo. Eso en ningún lado lo puedes constatar, ¿no? Realmente la carta de Romanos está escrita toda, ¿no? Y capítulo 2 y 13 van juntos, ¿no? O sea, el capítulo 13 no fue una parte que se le aumentó después, no, siempre ha estado ahí. Y sí tiene una clara conexión, sí hay una clara conexión, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión que hay? vimos en el capítulo 12 que nosotros como creyentes no debemos de buscar la venganza personal, ¿no? Eso fue lo que nos estuvo diciendo la semana pasada. En el verso 19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es del Señor, no es nuestra. No os venguéis, hermanos míos, dice Pablo, ¿no? Entonces, si no nos vamos a vengar nosotros o vamos a hacer justicia nosotros, tenemos que recurrir y confiar en las autoridades civiles, las autoridades que Dios ha puesto, porque entonces podemos decir, bueno, pero esto va a ser un caos. No, hay autoridades que Dios ha puesto. Por eso continúa ese tema acerca de nuestra relación con nuestras autoridades, nuestro gobierno civil. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que empieza a decir ahí, ¿no? Necesitamos hacer esto. Ahora, este pasaje tiene como propósito que seamos capaces de comprender nuestra responsabilidad dentro de la sociedad en que vivimos. Esto es importante, y que nos comprometamos a ser buenos ciudadanos con el fin de agradar solamente a Dios, no al hombre. Ese es el propósito, y es lo que Pablo nos va a enseñar. Antes de avanzar, tenemos que, creo que es importante ver el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta, ¿no? Para poder entender, ¿no?, lo que está sucediendo ahí, y sobre todo el contexto en el que nosotros estamos viviendo, que puede ser muy parecido, tal vez no tan parecido, pero para allá va, ¿no? ¿Cuál es este contexto? En el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, el emperador que estaba en el trono en ese momento era Nerón. ¿Se has escuchado acerca de Nerón? Si conoces un poco acerca de la historia de la iglesia, ¿sabes quién fue Nerón? La historia nos dice que después de sentenciar a muerte al apóstol Pablo, ¿no?, al que está escribiendo esta carta, él fue el que sentenció a muerte a Pablo. Nerón comenzó una campaña de persecución por los cristianos. Él empezó a perseguir a todos los cristianos. ¿Sabes qué hacía con ellos? Los empalaba, o sea, les atravesaba un palo y les prendía fuego y los ponía en su jardín. Y les decía: son la luz del mundo, alumbren el mundo. Eso es lo que hacía Nerón, porque eso es lo que predicaba el cristiano. Eso es lo que él hacía, los quemaba y los ponía en su jardín para alumbrar su jardín. Y no solo eso, los daba como alimentos a los leones. Ese era esa persona que estaba en el trono cuando Pablo está escribiendo esta carta, y cuando Pablo está diciendo: sométase todos a las autoridades. Sin duda, Nerón fue uno de los hombres más brutales y terribles que ha pisado esta tierra. Sin embargo, es en este momento, cuando Nerón estaba en el poder, que Pablo le dice a los creyentes: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es el contexto. Y Pablo dice eso: sométase toda persona. Obviamente, esto incluye principalmente a los creyentes, porque está hablando a la iglesia. Es lo que hemos estado viendo. Sométase toda persona. El significado de esta palabra, someterse, va más allá de obedecer. Nos habla de sumisión. Y sumisión incluye, obviamente, obediencia, pero también incluye una actitud de la cual surge la obediencia. Pero aquí la situación es la actitud, que es el sometimiento, la sujeción. La palabra griega es hupotazo. Esa es la palabra que usa, que realmente son dos palabras, hupo y tazo. La palabra hupo significa debajo, es lo que significa hupo, y tazo es ordenar. Eso es lo que está diciendo. Este era un término militar, se usaba de una forma militar, esta palabra, hupotazo. Y literalmente significa ordenar debajo. Eso es lo que está diciendo, ordenar debajo. Y tiene el sentido de poner en sujeción o de estar bajo sujeción. Eso es lo que nos está diciendo aquí esta palabra, lo que está diciendo Pablo: sométase toda persona, póngase en sujeción toda persona. Someterse es reconocer el propio lugar subordinado dentro de una jerarquía establecida por Dios. Involucra colocarse uno mismo la autoridad de otro. Y esta palabra la usa mucho Pablo, y la usa mucho el Nuevo Testamento, cuando nos habla de someternos. Mujeres, ¿no?, sométanse a sus esposos. Cuando dice esposos y esposas, sométanse en el temor de Dios, está hablando de esa palabra. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer, es una actitud, no solamente simplemente es obediencia. Esa actitud de sujeción trae obediencia. ¿De qué habla esto? Habla de reconocer que ciertas instituciones o personas han sido colocadas por encima de nosotros y merecen nuestro respeto y nuestro honor. Eso lo vamos a ver al final de esta sección. Es reconocer el legítimo papel de liderazgo que otros tienen sobre nosotros. Y a veces es bien difícil, para nosotros hacer eso. Pero como creyentes tenemos que confiar en Dios. Por algo Dios nos está pidiendo esto, que estemos sujetos, y dice, a las autoridades superiores. Esto se refiere a cualquier persona que represente el poder del Estado. Estas dos palabras, cuando habla de autoridades superiores, está hablando de eso. Algunos empiezan a hablar de autoridades espirituales. No, el contexto está hablando de autoridades gubernamentales, no autoridades civiles del Estado. Es lo que está hablando. Obviamente se puede, y es un principio que se puede adaptar a nuestra vida en cualquier situación que estemos. No solamente someternos a nuestras autoridades en el sentido civil, sino en nuestro hogar, hijos, someteos a vuestros padres, esposas, a vuestros hijos, ¿no? Esposas a vuestros padres, iglesia, a sus autoridades en la iglesia, ¿no? Pero principalmente está hablando de los civiles, ¿no? Entonces, como te decía, se refiere a cualquier persona que represente el poder del Estado. Y es interesante, desde el burócrata local hasta el presidente, ¿no? O sea, con aquella persona que va a hacer un trámite, ¿no? En el hospital o en el ICEMIM o en la delegación o donde tengas que ir, ¿no? Y te atiende, esa persona tienes que sujetarte a lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo cualquier autoridad superior, ¿no? Y lo que vemos aquí es que esta primer parte nos llama como creyentes a reconocer que dentro del esquema que Dios ha instituido para gobernar al mundo, nosotros estamos bajo el orden del gobierno de la nación. Es lo primero que tenemos que ver. Dios ha creado tres instituciones, podemos decirlo así, lo puedes ver en la palabra. La primera es el matrimonio, en Génesis 2. La segunda, que podemos decirlo así, que no es en el orden, pero para mencionar la que estamos viendo al último, la segunda es la iglesia, lo vemos en el libro de los Hechos. Y la tercera es el gobierno. ¿Dónde está esto? En Génesis 9. Después de con Noé, él instituye esto en Génesis 9. Tú, lo vimos en Génesis, tú lo puedes repasar, lo puedes ver. Pero realmente Dios instituye esto, porque Él sabe que tiene que de alguna manera gobernar al hombre. ¿Por qué? Porque ya entró en esa situación de pecado. Y va a haber pecado en nosotros, y va a haber muchos problemas, discordia entre nosotros, y tiene que haber alguna forma de autoridad. Entonces, por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y nos empieza a dar algunas razones de por qué tenemos que someternos. Y la primera es esta, la primera razón que nos da Pablo para someternos al gobierno civil es porque forma parte del diseño de autoridad establecido por Dios. Así de sencillo. Forma parte de lo que Dios ha establecido. Este punto no es nuevo, ¿sabes? Esto no es algo nuevo que de repente a Pablo se le ocurrió. A lo largo de la Biblia, de la historia, de toda la Biblia, el gobierno providencial, soberano de Dios, sobre todas las cosas se aplica en el ascenso y caída de los dirigentes políticos. Algunos, solamente para mencionar algunos, y si me quieres acompañar por favor al libro de Daniel capítulo 4, algunos muy claros y muy conocidos. Daniel, si tú recuerdas a este hombre Nabucodonosor, que era el rey en ese momento del imperio más grande, que era Babilonia. Daniel 4, este hombre Nabucodonosor de repente quiso empezar a demandar adoración para él, mandó a hacer una estatua gigante y pedía que le hicieran reverencia a él, y Dios le aparece en un sueño, le da un sueño, ¿no? Trayendo juicio, de alguna manera pidiéndole que detenga eso, y él no entiende qué está pasando. Entonces llama a Daniel precisamente para que interprete este sueño, y en el versículo 17 de Daniel 4 dice, la sentencia es por decreto. En ese momento Nabucodonosor está contando el sueño a Daniel para que lo interprete, y le dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, y dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, eso es lo que Dios le estaba enseñando a Nabucodonosor, ¿no? Y también nos está enseñando a nosotros. Fíjate bien, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Es el reino providencial, el soberano. Y tenemos que entender esto. Dios nos pide que nos sometamos a las autoridades. ¿Por qué? Porque Él las está gobernando. Porque Él las ha establecido. Es parte de su gobierno. Y más adelante, ya en el verso 24, Daniel empieza a dar la interpretación. Dice, esa es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo serás tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Está diciendo, esto es lo que te va a suceder. Vas a terminar como una bestia, y te van a tener que alimentar como una bestia, y vas a vivir como una bestia, hasta que reconozcas que Dios tiene el control de las cosas. Dice el verso 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo, ¿qué hace? Gobierna, ¿te das cuenta? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, y este es el consejo que le da. Tus pecados redime con justicia, o sea, arrepiéntete, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice el verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, no entendió nada de lo que Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor. ¿Y qué sucedió? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Sucedió lo que Dios había dicho. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene el control? Pero también le dijo algo. Dios fue misericordioso y le dijo hasta que reconozcas. Verso 34. Mas al fin del tiempo yo, ya es Nabucodonosor, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor pudo reconocer, hey, realmente el que gobierna es Dios, el Altísimo. Entonces vemos cómo Dios tiene el control de estos gobiernos. Otro ejemplo muy claro y rápidamente verlo, para que quede claro este primer punto que nos da Pablo, es el rey Ciro. El rey Ciro. Acompáñame a Isaías, capítulo 44, por favor. Isaías 44. ¿Quién fue este rey Ciro? Después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia 70 años, que es el tiempo en el que veíamos ahorita a Nabucodonosor y Daniel ahí con él. Después de que se cumplen los 70 años, Dios levanta a un rey para que dé la orden que su pueblo regrese a Jerusalén a edificar la ciudad. Y ese rey que levanta es precisamente Ciro. Es un rey pagano, un rey que no conoce a Dios. Y como vemos, pero es un rey que fue usado por Dios. Dice en Isaías 44, ahí en el verso 26, dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo, es Dios hablando, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? ¿Te das cuenta que ya menciona? Y está hablando de eso. Voy a enviar a edificar otra vez la ciudad. Dice, ¿qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Perdón. Es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces está diciendo esto. Ciro trabaja para mí. Es mi pastor. Y yo, dice, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir que mi pueblo vaya a edificar otra vez. Y el verso 1 del capítulo 45, y continuando en Isaías, dice, así dice Jehová, a su ungido, a Ciro. Interesante, ya Dios lo ve como su ungido. a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. O sea, yo lo puse ahí y yo le di este imperio. La historia es que el momento en que uno de los descendientes de Nabucodonosor, estando en Babilonia, que Nabucodonosor ya no era el rey, era su, me parece que es su nieto, Belsasar, creo que es Belsasar, está en Daniel 9, lo puedes leer en tu casa, creo que es 9, no recuerdo bien la cita, pero llega un momento en el que él empieza a hacer un festín, ¿no? Y empieza, y realmente es una orgía lo que está haciendo en ese lugar, y manda a traer los utensilios que sacaron del templo Nabucodonosor. Y está con ellos en la fiesta y está tomando con ellos y todo, y de repente aparece una mano, ¿recuerdas la historia? En la pared, y empieza a escribir. Y llaman otra vez a Daniel, a que interprete ese sueño, y le dice: tu reino ha sido contado, ¿no? Ha sido pesado y has hecho falta, te ha hecho falta, ¿no? El día de hoy tu reino es entregado a los medos persas. Y en ese momento, en esa noche, ¿no? El imperio medo persa conquista al imperio de Babilonia. Y se termina ese periodo de Babilonia. Y es cuando entra Ciro. Entonces estamos viendo cómo Dios está controlando todas las cosas. En los 70 años, cuando dijo que iban a estar 70 años cautivos, en ese momento Dios, ¿no?, toma el corazón del rey y lo inclina para donde él quiere. Y es precisamente esto. Y a Ciro le dijo todas estas cosas. Y lo más increíble es que es de esto de Isaías 44 y 45, fue una profecía 100 años antes de que naciera Ciro. Todavía ni nacía Ciro y Dios ya había dicho: yo ya lo escogí y voy a hacer con él estas cosas. Entonces podemos ver claramente lo que está diciendo, regresando a Romanos 3, lo que está diciendo Pablo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esta primera razón que es someternos al gobierno civil es porque forma parte del diseño de autoridad establecido por Dios. Dios tiene el control de todas las autoridades. Aún dice el Proverbios 21, verso 1. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Es así de sencillo. Y es la primera razón por la cual Pablo nos pide que nos sometamos a nuestras autoridades. Dios tiene el control y es parte de su gobierno aquí en la tierra. No importa que sean malos, ¿no? Porque te puedes decir: oye, pero pues es que hay unas autoridades que, pues ni cómo ayudarles, ¿no? No importa, la Biblia no nos dice eso. No nos dice: sométete cuando sean buenos, no. ¿Lo dice eso? No. Sométete simplemente. Confía en Dios. No importa que sean malos, la palabra de Dios sigue vigente. No hay autoridad sino de parte de Dios. Recordemos que nuestro Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores romanos de Judea. Uno de los peores gobernadores. Y como veíamos, el mismo Pablo bajo Nerón, el más ferviente emperador romano. Y sabes, ni nuestro Señor ni su apóstol negaron o denigraron la autoridad. Al contrario, se sujetaron. Entonces no tenemos excusa para decir: no me puedo sujetar. No. El hombre que nos está diciendo esto es un hombre que se está sujetando a esas autoridades. Y no estaba diciendo: mira, Nerón es un poco malo, entonces a él sí no se sujeten, sujétense a los que son buenos. No, sujétense a toda autoridad. ¿Sí queda claro eso? Entonces, cada gobernante ejercita su autoridad debido a que Dios le permite ocupar ese lugar, ese puesto, ¿no? Y sabes también en quién entra en esa autoridad. No es tanta autoridad para nosotros, no estoy hablando de eso, pero es aún una autoridad: Satanás. Satanás gobierna y Dios permite eso, ese gobierno. Entonces debemos entender que Dios muchas veces usa también a hombres. Y hombres que, no quiere decir que Dios los envía a eso, sino son hombres que toman la decisión de ser usados por Satanás de esa manera, ¿no? Y podemos no solamente hablar de Poncio Pilato, de Nerón, también está Hitler, ¿no? Muy conocido. Pero Dios hizo todo eso y permitió todo eso por algo y con un propósito. Muchas veces Dios permite que haya estos gobernadores tiranos con el propósito de preparar una nación o aún de llevar a juicio a una nación. Realmente nosotros tenemos los gobernadores que merecemos, los gobernadores que necesitamos. Nos quejamos de ellos, pero ¿realmente ganamos algo al estarnos quejando? Realmente, ¿sabes? No está la ganancia en sujetarnos a ellos, en confiar en Dios, sobre todo como creyentes e hijos de Dios. Entonces, el cristiano debe reconocer que el gobierno bajo el cual vive ha recibido autoridad de Dios para gobernar a pesar de que gobierne bien o gobierne mal. Es la autoridad que Dios ha puesto. Por eso dice ahí, continúa diciendo el verso 1, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿No? Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Esto incluye nuestras autoridades pasadas, presentes y futuras. O sea, las que hay ahorita por Dios han sido establecidas. El no aceptar esto equivale a no aceptar la soberanía de Dios. Realmente es eso. Como gobernante de todo el universo, Dios controla todos los asuntos de la historia humana, incluyendo especialmente los gobiernos del mundo. Aún nuestro gobernador, nuestro presidente. Dios está al pendiente. No debemos de pensar que Dios se olvidó, que Dios no está viendo lo que está sucediendo aquí en el país. Dios sabe lo que está sucediendo. A Dios le duele ver el pecado del hombre. Pensar que Dios no toma en cuenta esas cosas es hacer a un lado la cruz de Cristo. ¿A qué vino Jesús entonces, familia? No pienses que Dios no sabe, no pienses que Dios no está viendo lo que está sucediendo. Él va a juzgar todas las cosas, y mejor que cualquier hombre. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros ya conocemos la gracia de Dios, su misericordia. Verso 2 nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, estas autoridades que menciona en el verso 1, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que quien se opone a la autoridad, creo que es importante parar un poco aquí y darnos cuenta de qué manera podemos estarnos oponiendo a la autoridad, o de qué manera nos oponemos a la autoridad. Número uno, y es muy claro, y creo que todos lo entendemos, al no obedecer reglamentos y normas que las autoridades hayan establecido. Cualquier reglamento y norma que la autoridad haya establecido, si tú no lo obedeces, te opones a ella, estás resistiendo. Es muy claro. Pagar impuestos, hoy tenemos que hablar de eso, ¿no? No comprar piratería. Algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque es robo. Eso es robo. Delante de la autoridad civil, la piratería es robo, es hurto, es robo. Y en la palabra robo es pecado. O sea, ni le busques. Es que a mí me lo pasan. ¿Quién? Pues un amigo que tengo en internet, ¿no? O sea, por favor, piratería es pecado. Y estás oponiéndote a la autoridad que Dios ha puesto. Habrá leyes que no te parezcan, pero eso no quiere decir que no tengas que sujetarte. La primera manera de oponerte a las autoridades es de esta manera, no obedeciéndolas. La segunda, y es la que a veces no tomamos en cuenta, la segunda es al mostrar nuestro desacuerdo públicamente y lanzar críticas hacia las autoridades. Es una manera de oponerte. Tú puedes estar en desacuerdo con la autoridad, pero en el momento en que tú empiezas a abrir tu boca, ¿no?, y empiezas a hacerlo público, ¿no?, estás oponiéndote ya a ellas. Lo conocemos como la grilla, ¿no? En serio, lo he hablado otras veces, y en verdad, más que otra cosa, me da mucha tristeza de repente ver hermanos en Cristo que lanzan publicaciones en contra de los gobiernos. O sea, están disgustados con todo el mundo. Y yo digo, entonces, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está esta parte? Es importante que crezcamos. ¿Por qué me da tristeza? Porque no hay un crecimiento. Porque siguen viviendo como los gentiles. No han llegado a Romanos 12, 1 y 2. Deja de conformarte a este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y tenemos que renovar nuestro entendimiento y empezar a ver las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las ve. ¿Sí me explico? Es muy diferente, es una perspectiva totalmente diferente. Y tenemos que llegar a ese punto. Ok, está esta situación en mí, en mi ciudad, en mi país. ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga en esta situación? ¿Estar criticando? ¿Estar lanzando críticas, ¿no?, y mostrar mi desacuerdo públicamente y aún contaminar el corazón de otra persona con esto? ¿Y estarme peleando con la gente por internet, Facebook y todo esto? ¿Eso glorifica a Dios? Me pregunta, ¿eso glorifica a Dios? De ninguna manera. La Biblia nos dice claramente lo que debemos de hacer por nuestros gobernantes. No solo sujetarnos a ellos, también orar por ellos. Acompáñame a 1 Timoteo, por favor. Vamos ahí, 1 Timoteo, capítulo 2. Fíjate lo que dice Pablo aquí en Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo 2, verso 1. Nos dice así: exhorto ante todo. Es una exhortación, otra exhortación de parte de Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, verso 2, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Te das cuenta? No solamente nos pide que nos sujetemos, nos pide que oremos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. O sea, ¿cuántas veces te has puesto a hablar mal del presidente, de sus autoridades en internet? ¿Y cuántas veces has orado por ellos? No estás haciendo lo que Dios está pidiendo. Dice claramente, exhorto a que se hagan rogativas, ruegos, oraciones, peticiones y aún acciones de gracias. Dale gracias a Dios por sus autoridades. Dice, por todos los hombres, por los reyes, hablando de los gobernantes, y por todos los que están en eminencia, autoridades, lo que veamos ahorita en el capítulo 13. ¿Y para qué? Un propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso no quiere decir que, okay, voy a orar por ellos y todos se van a convertir y ya vamos a vivir en paz. No, eso no va a suceder. Pero cuando tú oras por ellos, por lo menos esa paz va a estar en ti y va a haber menos guerra. ¿Me explico? Que la que ya hay. Dice verso 3, porque eso es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Dios le agrada. No que te la pases criticando. Ora por ellos. Necesita nuestras oraciones. ¿Sabes? Jesús vino a morir por ellos también en la cruz. Por eso dice esto. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere el anhelo, el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios quiere que Peña Nieto venga al conocimiento de la verdad y que sea salvo? Eso dice aquí. ¿Estás orando por eso? Bueno, una petición más de oración. Anótala en tu lista. Ora por tus gobernadores. Y ponle nombre. Peña Nieto, Uribel, todos. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por, ¿cuántos? Todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es por eso, Jesús vino a morir por todos, y todos necesitan de Cristo, nuestros gobernantes más. Entonces, regresando a Romanos 13, tenemos que tener cuidado de no estarnos oponiendo a la autoridad, pero ¿existe algún punto en el que no deba de obedecer esta autoridad? Sí, sí existe algún punto. Uno de los ejemplos más claros de esto lo tenemos en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 4. Si te acuerdas, cuando estudiamos Hechos, estuviste con nosotros, lo vimos. Hechos capítulo 4, está Pedro y Juan, precisamente, son arrestados y cuando los liberan, les ordenan que no hablen más de Jesús. Le están diciendo, hey, pero no vuelvan a hablar de Jesús. Y en el verso 19, ellos contestan de esta manera. Mas Pedro y Juan, en Hechos 4, 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es esto justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces es muy claro. Ellos dicen, juzguen esto. Si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Entonces, en el momento en que alguna ley o alguna autoridad te pida hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en ese momento tú puedes dejar de obedecer esa ley o a esa autoridad. Solamente eso, cuando esté por encima o quiera estar encima de lo que Dios ha establecido o de la autoridad de Dios. Otro ejemplo, solamente recordar, otro ejemplo es el de Daniel, precisamente también recordando a este hombre. Llega un momento en el que Daniel ya se llevaba muy bien con Nabucodonosor, ¿no? Eran amigos, eran cuates. Pero Nabucodonosor tenía varios gobernantes llamados sátrapas, los cuales de repente empezaron a tener envidia por Daniel, ¿no? Porque aparte Daniel pues ya era como un hombre sabio, ¿no? Y reconocido por Nabucodonosor. Entonces lo que quieren es pues terminar con Daniel y matarlo. Y saben y reconocen que Daniel era un hombre que amaba a su Dios y que lo honraba y que lo bendecía, ¿no? Y que no iba a adorar a su rey ante nadie más. Entonces, pegando un poco nuevamente al ego de Nabucodonosor, dicen a Nabucodonosor, ¿sabes qué? Pues demanda un día, vamos a leerlo ahí en Daniel 6. Solamente voy a leer un versículo, Daniel 6, verso 7. Bueno, voy a leer del 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, perdón, no es Nabucodonosor, es Darío, dice, para siempre vive. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Eso lo hacían intentando que Daniel pues fuera echado en el foso de los leones realmente, porque Daniel no iba a doblar sus rodillas, o sea, iba a seguir doblando sus rodillas ante su Dios. Y a continuación narra cómo Daniel abría su ventana y se ponía a orar todos los días a su Dios, ¿no? Inclinado a su Dios. Los gobernadores se dan cuenta de esto y lo llaman, ¿no? Y lo arrestan y lo mandan y lo llevan al pozo de los leones. Y bueno, tú conoces la historia, Dios lo guarda ahí y lo saca de ahí y simplemente fue para la gloria de Dios. Pero precisamente es esto, él no quiso dejar de honrar a Dios, ¿no? Y no tomó en cuenta esta ley y siguió honrando a Dios. No obedeció eso porque iba en contra de Dios mismo, de su autoridad. Entonces el cristiano tiene el deber de someterse, como vimos, a todas las ordenanzas humanas, con la excepción de aquellas que directamente se opongan a los mandatos específicos de la palabra de Dios. ¿Sí, sí queda claro eso? De ahí en fuera tenemos que someternos a toda autoridad, ¿no? Y como dice el texto 2, entonces, verso 2, de modo que en quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios, resiste, ¿no? Y aquí está la segunda razón que nos da Pablo para someternos al gobierno civil. Es porque representa la autoridad de Dios en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. La palabra resistir significa literalmente pararse en contra. Pararse en contra. Entonces, cuando tú te opones a la autoridad, realmente estás resistiendo a Dios. Y pararse en contra es como darle la espalda o ponerse al tú por tú. Y es lo que estás haciendo. Cuando te opones a una autoridad, es como si te estuvieras poniendo en contra de Dios. Cuando nos rebelamos contra lo que la autoridad nos manda, nos estamos realmente rebelando contra nuestro propio Dios y Señor. Entonces, quien rechaza obedecer a las leyes civiles es culpable de rebelión contra Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Y eso, como dice el texto, producirá juicio. Dice al final del verso 2, acarrean condenación, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quienes se rebelan contra el orden establecido por Dios serán juzgados por el mismo Dios, ya sea usando las mismas autoridades que Dios ha puesto o un juicio con Dios, probablemente en el bema de Cristo. No, en ese momento Dios va a pedir cuentas de eso. A ver, ¿por qué no fuiste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Ya conociéndome a mí, ¿por qué no tuviste ese temor de sujetarte a las autoridades? Entonces, es cierto esto. Esto no era solamente una idea de Pablo. Ya vimos algunos ejemplos y situaciones, aún en el Antiguo Testamento. Solamente quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro habla de algo muy, muy similar. Y obviamente sabemos que es el Espíritu Santo hablando. Fíjate cómo expresa esto, esta misma idea, Pedro, aquí en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2, verso 11. Primera de Pedro 2, 11 nos dice, amados, ¿no? Y Pedro empieza a hablar desde ahí, o sea, ustedes ya le está hablando a creyentes, hombres que son amados por Dios y lo saben. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, fíjate, es interesante, eso es lo que somos, extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí, sin embargo tenemos que someternos a las autoridades de este lugar. Dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando empieza a hablar de esto, de deseos carnales que batallan contra el alma, uno puede pensar, híjole, ha empezado a hablar otra vez de ira, de enojo, de fornicación, de adulterio, esas cosas. No, fíjate de qué va a hablar. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Te das cuenta? Empieza a hablar de lo mismo. Y dice, tenemos que abstenernos de nuestra carne, porque sí, nuestra carne va a buscar la justicia. Y luego empezamos a criticar, y como si tú fueras mejor o pudieras hacerlo mejor que él, ¿no? Pero es eso, abstente de esas cosas, esa es tu carne. Cuando te opones a la autoridad, cuando empiezas a criticar, es tu carne que está haciendo eso. Y tienes que abstenerte de esas cosas. Y tienes que hacer, ¿qué? Dice en el verso 12 al final, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tienes que darle gloria a Dios, buscar solamente eso, darle gloria a Dios. Dice el verso 15, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Viste ese mismo principio? Desde otro punto de vista, pero es lo que Dios nos pide. Y tenemos que confiar en eso. Y tenemos que sujetarnos. Regresando a Romanos 13, continuamos en el verso 3. Nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, nos da otra razón más aquí en el verso 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. La tercera razón que nos da Pablo para someternos al gobierno civil es porque existe para el bienestar nuestro, controlando el mal aquí en este mundo. Dios quiere que haya orden en la sociedad humana, y por eso ha delegado en el hombre la ejecución de leyes para el bienestar del hombre, precisamente. Es cierto que existen muchas injusticias en los sistemas políticos, pero también es cierto que sin las leyes habría caos en el mundo. ¿Me explico? Si no hubiera esos sistemas, imagínate cómo estaríamos. Si los hay, ¿cómo estamos? Imagínate si no estuvieran. Entonces nos dice eso, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y luego nos dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno. Aquellos que hacen valer la ley no deben de ser una amenaza o terror para ti si eres obediente, si estás siendo sujeto, si estás sujetando a sus autoridades. No tienes por qué temer de ellos, es lo que está diciendo el texto. Y aún dice al final, y tendrás alabanza de ella. Realmente, el día de hoy no es tan sencillo como ver eso, ¿no? De que un policía te aplauda porque obedeciste algo. Realmente no está hablando tanto de eso. Pero en mi experiencia una vez, ¿no? Me pararon porque allá en el DF, bueno, todavía allá en el DF, en ese momento mi carro no circulaba un sábado al mes, y se me olvidó por completo que ese sábado no circulaba, y saqué mi carro y todo. Ya iba para mi casa, ya había dado toda la vuelta y nadie me había visto, pero me paró una patrulla, ¿no? Y en el momento que me para, pues recordé, ¿no?, que era el sábado, que me tocaba no circular, y dije, ok, ya sé por qué me paró, ¿no? Me preguntó, le digo, sí, me acabo de recordar, ¿no? Me dice, bueno, dese la vuelta aquí, y porque estamos en una vialidad grande, y ya me da sus papeles, ¿no? Entonces ya dimos la vuelta, me pidió, no me acuerdo muy bien, me pidió la licencia, otro papel, y me dice, bueno, pues tenemos que ir a correr. Le digo, sí, pues lo que prosiga, ¿no? Vamos. Bueno, pues síganos, ¿no? Ya vamos, ¿no? Y más adelante se vuelve a parar, ¿no? Pero como que ya buscando, pues, la corrupción, ¿no? Que había una mordida. Y yo, oficial, pues lo que tenga que hacer, pues vamos, o sea, procedamos con eso, ¿no? Y les llama la atención eso. O sea, hay un punto en que no creen lo que estás haciendo. Y la verdad, al último me dejaron ir, porque aparte, pues no les conviene ya a ellos, ¿no? Y llevarte al corralón y es todo un show allá en el DF, ¿no? Hay mucha corrupción. Pero último, como que fue un testimonio para ellos, ¿no? Le decía, ¿sabes qué? O sea, yo no te voy a dar una mordida, o sea, yo sé que voy a pagar más con la multa, pero estoy honrando a Dios, estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y no fue como te decía, no fue como la alabanza así de esa manera, pero sí hubo una alabanza hacia Dios, ¿no? Y me dio la oportunidad de demostrar que honro a Dios y que quiero glorificar a Dios en esas cosas. Entonces, el cristiano debe de ser un ciudadano obediente a las leyes para que Dios sea glorificado. Es más, el cristiano debía ser el ciudadano modelo. ¿Me explico? Un ciudadano modelo. Que obedezca. Pero no porque está obedeciendo al hombre necesariamente, sino porque está obedeciendo a quién, a Dios. Y es muy interesante porque el verso 4 nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Y hay tres veces en que menciona esto, que son servidores. Dice el verso 4 al principio, porque es servidor de Dios para tu bien. Más adelante dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, en el verso 4. Y más adelante en el verso 6 nos dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y es muy interesante que diga eso, tres veces dice que son servidores. ¿Pero de quién? De Dios. ¿Te das cuenta de eso? Me llama mucho la atención eso. Porque a veces hasta nos ponemos a tú por tú, como, a ver, si yo pago tu sueldo, ¿no? ¿No te has puesto así o has escuchado que alguien dice así? Espérame, son servidores de Dios, no son servidores tuyos. Aquí es lo que está diciendo la palabra, están sirviendo a Dios. Y tú sabes que están sirviendo a Dios. Trátalos con honra y con respeto, vamos a verlo al final, pero es eso, son servidores de Dios. Y dice el verso 4, para tu bien. Y Pablo especifica que uno de los propósitos del gobierno secular, el gobierno civil del que estamos hablando, es actuar como siervos de Dios, para recompensar el bien y castigar el mal. Pero aquí es interesante porque la palabra siervo es la palabra diáconos, una palabra que ya hemos usado, que hemos hablado, que habla de un servidor. Se utiliza por lo general a alguien que sirve o que ministra conscientemente en el nombre de Dios, alguien que está sirviendo a Dios. Pero aquí, obviamente, esos hombres no saben que están sirviendo a Dios, ¿no? Y es su trabajo y lo que tienen que hacer. A menos que sean creyentes y lleguen a Romanos 13, pueden entender que a quienes sirven es a Dios. Pero los funcionarios políticos son siervos de Dios, es lo que nos está diciendo nosotros este texto, y tenemos que verlos de esa manera. No son mis siervos, ¿ok? Sí, yo pago con mis impuestos, ¿no? Parte de su salario, tal vez, ¿no? Tal vez mi impuesto va para otro lado, pero no quiere decir que yo les pague y que ellos me sirven a mí, no, son siervos de Dios y yo tengo que empezar a ver de esta manera. Porque aunque inconscientemente ellos sirven a los propósitos de Dios en todo el mundo. ¿Sí me explico? No se dan cuenta, no lo saben, pero están sirviendo a Dios, es lo que nos dice Pablo aquí, son diáconos. La próxima vez que te detengan, ¿no?, por sobrepasar el límite o violar la ley, no seas grosero, no te comportes de esa manera, no seas gruñón. El oficial, la persona que te detuvo, tal vez salvó tu vida y Dios lo usó para eso. Dale gracias. Esa tiene que ser nuestra actitud. Si no estuvieran haciendo válidas las leyes, nuestra sociedad sería una peor jungla de lo que ahora es. Entonces tenemos que empezar a ver la autoridad que Dios ha puesto como Dios la ve. Son siervos de Dios. Y dice el texto otra vez, ¿no? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, verso 4, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, ¿no? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. vemos cómo esas autoridades tienen el derecho, según el propósito de Dios, de castigar a los malos, ¿no? Ellos tienen ese derecho. El gobierno civil debe de servir para motivarnos a hacer lo bueno y al mismo tiempo advertirnos de las consecuencias de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ellos llevan la espada, dice ahí el texto. Y la espada era el símbolo de la jurisdicción criminal y ejecutiva del gobernante. Eso es lo que representaba en ese tiempo la espada. La idea es que el gobernante tiene autoridad para juzgar y castigar al que ha cometido un delito. Dios le ha dado esa autoridad. Y aún veíamos cómo Pablo, sale la historia de Pablo en Hechos. Él se sujetó a esas autoridades. Y a él lo apresaron como un delincuente y no hubo acusación hacia él. Pero él se sujetó a esa autoridad. Tenemos que aprender estas cosas. Dice el verso 5. Este es como el resumen de la primera parte de estos cuatro versículos. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Y me gusta cómo ya Pablo habla aquí. Aquí Pablo ya no nos muestra que es, ya nos muestra que es una necesidad, ¿te das cuenta? Por lo cual es necesario. Y es una necesidad, no es una sugerencia, no es una petición ya. Ya ni siquiera es un mandato, es una necesidad de parte nuestra. Nosotros necesitamos sujetarnos a esas autoridades. No solamente, como dice, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Otras dos razones nos da aquí. Número uno, para evitar el castigo. Y número dos, para mantener la conciencia limpia, nuestra conciencia limpia. La obediencia del cristiano al gobierno civil nunca es ciega. Se obedece con los ojos de la conciencia bien abiertos. Porque aún, si tú realmente estás en Cristo, aun cuando tú te opones a la autoridad, sabes dentro de ti que hiciste mal. Tu conciencia, el Espíritu Santo, la palabra te muestra y te va a redarguir. Entonces, por esas razones, no solamente por el castigo, sino por tu conciencia, tener una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres, sujétate a las autoridades. Versos 6 y versos 7, Pablo termina con una exhortación práctica para cumplir estas cosas. Dice el verso 6, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces dice, pues por esto pagáis también los tributos. Debemos de pagar los tributos. ¿De qué se habla de los tributos? Pues impuestos. Porque en un sentido, de esta manera, apoyamos la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Apoyamos. Algo que, cuando me mudé aquí a Toluca, y algo que me llamó mucho la atención, es ver, y es muy claro, la diferencia de seguridad en el DF y aquí en Toluca, ¿no? O sea, en el DF ves policías por todos lados, ¿no? En cada esquina ves policías, ves seguridad. Aquí en Toluca, no. Si te has ido al DF te das cuenta de eso. Aquí en Toluca, pocos policías hay. ¿Y sabes por qué? Creo que es por esto. Porque sí, porque no hay dinero para contratar gente. Digo, hay mucha corrupción, lo sabemos, ¿no? Mucha gente que roba. Pero también nosotros apoyamos eso. No des viendo qué es lo que van a hacer. Dios va a juzgar su gobierno, Dios va a juzgar esa autoridad que le está dando. Al igual que Dios va a juzgar lo que tú estás haciendo, estás pagando tus impuestos, tus tributos correctamente. Es la manera en que podemos apoyar esta obra de Dios. Que la autoridad de Dios sea bien representada aquí. Debemos de sujetarnos por eso. No por lo que está sucediendo aquí en la tierra, sino por lo que está sucediendo ahí en el cielo, ¿me explico? Ese tiene que ser nuestro punto. Entonces, ahí el verso 6 nos continúa diciendo esto, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La tercera vez que menciona esto, que son servidores de Dios. Pero es muy interesante porque aquí Pablo usa una palabra diferente para referirse a servidor. La palabra es liturgos, en el griego, liturgos, de donde viene nuestra palabra liturgia, que es el servicio a Dios. Habla de los funcionarios del templo. Y es muy interesante, Pablo no podría haber expresado con más claridad que las autoridades civiles están de hecho sirviendo a los propósitos de Dios. O sea, sirven a Dios en el lugar donde están, aunque ellos no saben, pero están sirviendo a Dios. Por lo tanto, dice el verso 7, perdón, pagad a todos lo que debéis. Y aquí ya obviamente viene el contexto hablando de las autoridades civiles, pero pues también aquí podemos meterle, o sea, ¿a quién le debes? Págale. Págale a todos los que le debas, paga, ¿no? También Dios no quiere que estemos endeudados, que estemos viviendo de esta manera. Tenemos que empezar a poner orden en nuestra vida, ¿no? A poder vivir bien en esa sociedad en la que Dios nos ha puesto. Pagad a todos lo que debéis. Dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Pagar impuestos siempre ha sido algo, ¿cómo lo puedo decir? Despreciable para la gente, ¿no? Incluyendo los cristianos. Tristemente, muchos cristianos se quejan de eso. Algunos cristianos piensan que debido a que el gobierno usa el dinero de los impuestos para propósitos que son contrarios a la voluntad de Dios, no quieren apoyar pagando sus impuestos. ¿Pero es correcto eso? No, definitivamente no. Tú no vas a juzgar la autoridad de otra persona, eso lo va a hacer Dios. Dios te va a juzgar lo que tú estás haciendo, lo que tienes que hacer y que no estás haciendo. Entonces, es más, Jesús habló claramente a favor de pagar impuestos y guió a sus discípulos a hacerlo, aunque el gobierno romano a que le pagaron fue el que lo crucificó. ¿Recuerdas? En Mateo 22 está narrada esta historia. Mateo 22, cuando algunos judíos pues lo están probando y le preguntan si es lícito dar tributo a César, pagar el impuesto a César o no. Obviamente él está delante del pueblo judío, los cuales ya estaban hartos del abuso, ¿no?, del imperio romano hacia ellos, estar pagando tributos. Entonces quieren probar y poner en contra a Jesús. Pero fíjate lo que hace Jesús. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, animando, o sea, paguen lo que tienen que pagar y glorifiquen a Dios, ¿no? Esas cosas no están peleadas. Además, tú vas a darle a Dios lo que tienes que darle cuando tú te sujetas a esas autoridades, cuando tú cumples con tus impuestos, con tus tributos. Y tienes que hacer eso, y tienes que empezar a poner orden en tu vida. Muchos cristianos no pagan impuestos y se olvidan de eso. Buscan una forma de poder evadir impuestos sin pecar, ¿no? Una vez así me dijo un amigo, jugando, pero así me dijo: oye, bro, ¿no hay alguna manera de evadir impuestos sin pecar? Digo, no, ¿cómo crees? Romanos 13, ¿no? No, no hay eso, no existe eso. Al momento que tú estás evadiendo un impuesto, estás pecando. No estás sujetando a lo que Dios ha establecido. Y eso incluye muchas otras cosas, las normas, leyes que Dios ha establecido. No, matrimonio es instituido por un registro civil. Un matrimonio no es porque pues nosotros decidimos, las leyes no nos importan y nosotros estamos casados. No, no es así. No es así. Para estar en matrimonio tienes que sujetarte a las autoridades y firmar un acta y delante de la sociedad estar de acuerdo. Eso es lo que Dios va a honrar. Eso es lo que Dios demanda y pide. ¿Te das cuenta de todas esas cosas? Tenemos que sujetarnos a las autoridades. Ya es una necesidad para nosotros. Ya es una necesidad para esta nación, que conozcan al Señor y que vean la sujeción de parte nuestra. Te voy a decir algo, y como veíamos hace rato, una persona que no puede y no quiere sujetarse a las autoridades civiles, difícilmente se va a sujetar a sus autoridades espirituales. Difícilmente va a poder sujetarse a la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a mostrar el gobierno de Dios en nuestra vida, aceptando las instituciones y autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino. Para terminar, dice esto, ¿no? Al final, Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. ¿No? Ya lo vimos, al que tributo, tributo. Ahora dice, al que respeto, respeto; al que honra, honra. Así de sencillo, Dios pide algo más que un reconocimiento externo y a regañadientes de la autoridad gubernamental. También debemos de conceder a nuestros gobernantes respeto y honor, simplemente porque Dios los ha colocado ahí y merecen eso, que los honremos y que los respetemos. Dejemos de estar hablando mal de ellos, dejemos de estarnos quejando. Eso no te va a ayudar en nada, ni les va a ayudar en nada. Mejor oremos por ellos. Eso es lo que Dios quiere. Roguemos por ellos. Es muy claro lo que Dios nos habla aquí en estos pasajes, muy práctico y muy sencillo, y son cosas que tenemos que empezar a confiar en Dios y a creerle y vivir por fe y dejar que Él empiece a hacer su obra en nuestros corazones. Él quiere transformar nuestra vida, toda nuestra vida, todo nuestro ser, hasta estas cosas que de repente podemos pensar que a Dios no le interesan. No, claro que le interesan. ¿Por qué? Porque todo, cuando no estamos conformes con algo, cuando nos oponemos a las autoridades, realmente es porque hay algo en nuestro corazón que está mal. Y Dios quiere restaurarlo, Dios quiere sanarlo, y Dios quiere glorificarse. Pero nuevamente, esto no vamos a poder hacerlo si no empezamos a renovar nuestro entendimiento, si no dejamos de conformarnos con el mundo y empezamos a transformarnos. Es necesario que empecemos a dar ese paso y veamos las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las ve. Oramos por eso. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tienes cuidado de nosotros, Señor, de nuestra vida, Señor, no solamente hablando en términos materiales, físicos, sino espirituales. Conoce nuestro corazón y sabes lo que necesitamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por hablarnos, por bendecirnos con tu palabra. Algunas cosas que el día de hoy escuchamos que a lo mejor no nos agradaron mucho, o simplemente no entendíamos, y el día de hoy estamos entendiendo. Señor, ayúdanos a tener corazones sumisos, primeramente a ti, Señor, reconociendo que cuando nos sujetamos, nos sometemos a esas autoridades, lo hacemos principalmente en tu temor, Señor, confiando en ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo para honrarte y darte gloria solo a ti, Señor. Ya no queremos seguir viviendo como el mundo vive, Señor. Realmente queremos mostrar la diferencia, Señor, de lo que es vivir en Cristo, Señor. Y cómo podemos confiar en ti, cualquiera que sea nuestra circunstancia, aún, Señor, nuestra circunstancia en el país. Tú eres Dios y tú sigues gobernando, Señor. Cada átomo, cada molécula, tú la sigues gobernando, Señor, y podemos confiar en eso, Señor. Ayúdanos a responder correctamente, Señor, a este mensaje y Señor, a lo que tú nos estás hablando el día de hoy, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, lo necesitamos, Señor. Necesitamos confiar en ti, necesitamos ser redargüidos, Señor, ser convencidos, y necesitamos que seamos llenos de Él. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en esa justicia, Señor, que tú esperas en nuestra vida, Señor, y que sea el día de hoy. El día de hoy, Señor, para ti solamente, Señor, para tu gloria, Dios, para tu gloria, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.